Bienvenidos a Podcast Mal. Soy Pascu.
Y yo soy Rodri y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mal, un programa muy poco serio y de más que dudosa calidad radiofónica en el que cada día nos enfrentamos a una nueva crisis existencial vital para la supervivencia de nuestra raza.
Nos puedes escuchar en YouTube, Spotify, iVoox, iTunes, mientras vas al trabajo, mientras limpias, mientras cocinas, mientras te cortas el pelo, mientras pintas miniaturas.
Mientras escuchas el podcast.
Mientras escuchas el podcast, puedes escuchar el podcast de Podcast Mal.
Se puede hacer.
¿Sabes que voy a intentar decir siempre algo que puede que alguien se sienta súper identificado? En plan de, pintando miniaturas, lo dice por mí. Y ya está.
Porque hay muchísima gente que pinta miniaturas. Pues esto es algo que no se sabe. La gente piensa que eso ya se ha dejado de hacer.
Yo hace, por eso he llegado tarde, 15 minutos estaba pintando unos ¿cómo se llaman? Retroactors,
Refreshtops,
los Freeprint, ¿cómo se llaman?
Los dorados,
Retributors. Estaba pintando unos Retributors que son unos tíos así.
Stormcast
Eternals.
Es que el Warhammer es maravilloso. He de decir que dedicamos un programa entero al Warhammer en la primera temporada, que igual no te acuerdas. Lo hicimos, lo he visto hoy.
¿Lo has visto o lo has oído?
No, lo he visto. No he entrado a oírlo, solo he visto el título.
Ah, vale.
Por eso he dicho que lo he visto. O sea, he visto que hicimos eso, pero no me he puesto a escucharlo. Y el Warhammer está más vivo que nunca.
Sí, tío. Ya no sé si es Warhammer, ahora es Age of Sigmar, no sé qué.
Bueno, pero bueno. Es Warhammer.
Está bien. ¿Qué tal, sí. Rodrigo Setién?
Pues muy bien. Muy
¿Qué
bien.
Pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tu pelo?
Hoy he ido al fisio.
Sí.
He ido por primera vez en mi vida al fisio. A que me estrujaran un poco la espalda.
¿Y qué te ha hecho? ¿Solo te has estrujado?
No me han hecho nada de daño, ¿eh?
Vaya
Todo
mierda.
El mundo siempre dice, me ha dejado fatal. A mí me ha dejado muy bien. Yo me encuentro bien, la verdad.
¿Ya está?
Ya está.
¿No te ha hecho daño? Yo es que la única vez que he ido al fisio...
Sí, ha habido momentos de dolorcillo continuo, ¿sabes? En plan, sí. Te estoy apretando aquí y eso te causa un dolor, pero muy suave y totalmente aguantable.
El umbral de dolor está ahí puesto.
Sí, pero bien. Pero en ningún momento he salido de ahí diciendo me muero de dolor, no. He salido con la espalda un poco tensa, pero ya está. Pero me han dicho que en un par de días estaré mejor.
Yo es que una vez fui al fisio, tío, me desgarré el abductor.
Sí.
En plan de me abrí así de piernas. Ese fue el efecto. Y entonces, antes de ir al médico, fui al fisio, muy listo de mí. Y el fisio, que era un listo, dijo, te voy a hacer una punción seca. Y resulta que punción seca es que te claven un pincho en el nervio.
Sí, hemos estado hablando de eso antes, abajo.
Y te estalle así el músculo. Me lo hizo como 4 o 5 veces y dije, bueno, voy a ir al médico, voy a dejar que me medique y me lleve a un fisio que no me pinche cerca de las pelotas. Pero ya está. Y entonces, es como mi experiencia con el fisio. Entonces, mi filosofía en la vida es como, haz todo lo posible para no tener que ir al fisio. Es decir, estira,
haz ejercicio, ayuda. Y si vas, haz todo lo posible para que no te pinche las pelotas.
No te pinche las pelotas, porque es terrible. No sé, ya no me acuerdo de qué fisio era, así que pues, si me estás escuchando, pues me acuerdo de ti.
Para bien, no.
Entonces, me acuerdo bastante de ti.
¿Y tú qué tal esta semana, aparte de pintar miniaturas?
Pues mira, he estado pintando miniaturas, estamos ahora a topísimo con el vídeo. He decidido que mi pelo voy a ser calvo a partir de ahora, se acabó.
¿Eso por qué?
Porque yo me tomaba unas pastillas que ahora necesitan receta y no me apetece ir a por la receta, así que voy a ser calvo a partir de ahora.
¿Pero por qué?
Porque no me apetece.
Yo me tomo las mismas pastillas y tengo que ir a que me den más.
Ya, es que paso.
Ya,
es que ya está, voy a meditar,
seguro que
a beber té de jengibre o algo de eso y ya está, seguro.
Sí.
Sirve para lo mismo.
El té crece pelo, que en Mercadona lo venden.
El 13 pelo.
Espérate.
Tienes que tomártelo 13 días.
Sí, voy a tomármelo con calma para buscar esto.
Gracias.
Que cuesta mucho encontrar los efectos aquí. Es imposible aprenderse esto de una semana para otra.
Oye, una cosa que me estoy fijando. Al lado de aquí del estudio de grabación tenemos...
A ver lo que vas a decir.
Tenemos un edificio mítico, es el Palacio de Hielo, y está ahí, entonces vamos a patinar todos los días.
Es mentira. Acaba de hacer una referencia que no tiene nada que ver con la realidad. Así que no vayáis a buscarnos allí.
Pero me doy cuenta de que en la azotea de enfrente cada día hay más muebles.
Eso sí es verdad.
Entonces yo no sé que si es que tienen un... ¿Cómo se dice? Stock, no. Cuando te sobra... tienen excedente de muebles y lo va
a ver. A lo
poniendo.
Mejor tiene que ver que justo abajo hay una tienda de muebles.
Ah, yo creía que era por afición.
Yo también no me lo había planteado lo de que abajo hay una tienda de muebles hasta ahora, pero es cierto que en una
cada
azotea
día hay más muebles.
En una azotea en la que cae lluvia y demás, pues igual poner un butacón de tela y un sofá no es la mejor idea del mundo.
Bueno, pero ahí está. ¿Sabes sí. qué podríamos hacer? A ver, no te va a gustar, pero a mí sí. Y quiero planteártelo seriamente.
A ver.
Una tirolina. Desde esta ventana a la azotea y pues cuando quieras
hasta
subir
el sofá,
de alguien.
Justo.
Sí, imagínate que llama a alguien que no quieres visitar, en plan de hola, está Rodrigo y tú. Y caes al sofá.
No me disgusta, ¿eh? Yo soy fan de las tirolinas. Tú, que parece que yo no soy nada aventurero. Todo el mundo a mi alrededor piensa que yo no soy nada aventurero, que no me gusta nada, hacer nada de ejercicio ni nada. Y yo.
Lo pensamos.
Claro, pero si yo me tiro. Yo fui a una cosa de esas, de subir por los árboles.
Al pino.
De esas cosas de hacer aventura por los árboles y todo eso, antes de que supierais vosotros que existía eso.
Antes de que supiese que existiesen los árboles,
porque igual,
yo ya estaba.
Igual fui ahí con 16 años.
¿Y te tiraste por la tirolina?
¿Y tú sabías que existía eso con 16 años? No.
Pues no. Sí.
Claro que no. Pues
yo iba a una
sí.
cosa que se llamaba Negone, que era el escape room más caro de la historia, y cerró.
Ya, a mí me hablaban de ese sitio, pero yo iba a tirarme en tirolina por los árboles.
¿Y qué tal la experiencia?
Bien, a mí me gusta mucho y sí, yo soy muy aventurero para esas cosas.
Tío, la palabra tirolina.
¿Qué pasa?
No sé, tirolina, porque te tiras, pero es como tirolina.
Ya, no me lo había planteado,
tirolina.
Pero tampoco
cuando
te creas
dices,
que
tirolina.
Me parece 100% interesante. ¿Eh?
No, vamos a pasar a una sección bastante más interesante que es la que tenemos preparada para hoy.
Pues venga, vamos allá.
Jimmy Johnny. Gracias.
Hoy.
Jimmy Johnny.
Vamos a hablar de.
¡Películas mal! ¡Ay, oh, qué mala es esta película! ¡No quiero seguir viéndola! ¡Quítala!
A ver, yo creo que aquí va a haber que diferenciar entre. Hemos tenido. No dificultades, pero sí que es un poco complicado encontrar películas muy malas. Del nivel que nosotros estamos esperando buscar,
claro.
Por lo menos. Porque cuando tú pones películas, las películas más malas, las películas más raras, encuentras como película rara, películas con...
Naranja Mecánica.
Sí. Y eso, pues mira, no es una película rara.
O sea, es rara dentro de lo cinematográfico.
Claro, pero sigue siendo una buena película y demás. A mí no es que me fascine, pero... Pero bueno, que
de todos modos,
no es una película. Nosotros buscamos películas de otro nivel.
Siguiendo tu criterio de no es Gladiator, cualquier película no es Gladiator, ¿sabes?
También. Efectivamente, cualquier película no es Gladiator, o El Señor de los Anillos, o Star Wars.
Eso es.
Pero principalmente Gladiator, es la importante.
O sea, cada vez que Rodri quiere comprar una película, dice: está bien, no es Gladiator.
No es Gladiator, pero
está bien.
Ese es el baremo. Gladiator es una película muy redonda,
sí.
Muy bien hecha, con la cantidad exacta de efectos especiales, de recreación de batallas, de parte emocional, de parte ahí vengativa. Tiene de todo.
Mm-hmm.
Y aparte tiene romanos, que
también eso
los romanos están muy bien.
Hay una cosa que yo creo que hubo un momento en el cine en el que los efectos especiales eran lo suficientemente fáciles de hacer, pero lo suficientemente difíciles para no abusar de ellos.
Sí.
Y fue una época perfecta.
Sí, sí, sí.
Que es la de Señor de los Anillos. Y la de Gladiator un poquito antes.
Bueno, pero hay muchos más efectos en El Señor de los Anillos que en Gladiator, ¿eh?
Sí, sí, hay muchos más, pero ya
en
se estaba viendo arriba.
Hay lo justo.
Ya vimos lo que hizo Peter Jackson cuando ya le abriste la puerta del efecto especial y dijo: ¡coge lo que quieras!
Y ya está.
Se le
acabó
la pelota totalmente.
Hoy vamos a hablar. Yo creo que hay una primera película que es la que vamos a mencionar, yo creo que la primera.
Sí.
Que, porque claramente aquí hay películas que, a pesar de que sean profundamente malas, se han hecho muy famosas.
La cuestión es, espera un momentito, porque ¿qué baremo vamos a coger con películas malas? Películas absurdas que se salen de,
claro,
del
a ver,
canon, que ya de por sí su premisa es totalmente ridícula. Esas
hay
son
hay cientos.
Películas.
La realidad es que hay cientos y cientos de películas, porque aquí podríamos incluir que hemos incluido algunas películas pues que ha decidido grabar un peruano en su casa subiéndose a Machu Picchu. Es verdad. Vamos a hablar de una película peruana que literalmente pues un tío cogió una cámara y se fue a grabarla. Entonces, evidentemente, si partimos de eso, vamos a hablar realmente de películas muy malas. No solo y también vamos a hablar de películas que ya tienen un presupuesto, que tienen un presupuesto incluso pues de millones de dólares, pero que son malas, pero que tampoco buscan ser Gladiator.
Exacto.
O sea, buscan
simplemente
ser
quieren ser malas.
Malas y crear un entretenimiento basado en la película mala. La película más famosa de todas estas es Sharknado.
Es un tornado, por si no sabéis lo que es Sharknado. ¿Has visto que bien lo he dicho?
Sharknado.
Sharknado. Es un tornado que tiene tiburones dentro. No sé, no he visto estas películas. Sé que hay muchas referencias. Sale Fabio, que es un famoso modelo italiano.
Hay muchas.
Viejo.
Hay Sanado 1, 2, 3, no sé, hay, si 4
Yo por
cinco.
Lo menos sé que hay 5. Sé que se ríen mucho de sí mismos. Hay un momento donde Fabio hace del papa y entonces el prota le dice, como es Sarnado y son peces, le dice, perdóname padre, ¿por qué pescado?
Sí, todavía. Es increíble esa frase. Hay unas... Bueno, esto es todo un género, ¿no? De películas de estas, de catástrofes mezcladas con fantasía, con criaturas de estas, que es todo un género y básicamente Sarnado es como la absurdez de ese género, ¿no? Una parodia dentro de ese género que evidentemente no se toman en serio ni a sí mismos, porque nadie puede tomarse en serio un tornado lleno de tiburones que va hacia ti para atacar la ciudad.
A ver, es una cosa muy seria, debo decir, ¿eh?
Sí,
el
bueno,
día que tú asomes por la ventana y digas...
Y entre un tiburón por la ventana.
¿Qué es esto, chaval?
Claro, claro.
Y te empieza a morder. Una pregunta que tengo. Yo no he visto la película, pero claro, esos tornados están llenos de tiburones y cuando un tiburón sale disparado y se atraviesa la ventana y te come,
no puede respirar, ¿no? Claro, se queda ahí un poco agonizante, a no ser que venga otro el tornado y se lo lleve.
Diga, ven aquí.
Se sube otra vez, aprovecha un poco el viento y si consigue reengancharse se va. Y si no, yo creo que se queda tonto. La verdad es que yo tampoco la he visto.
De todos modos, hay un género que es películas basadas en animales y desastres. Es como que hacen mezclas de animales desastrosos. En plan, juntas un desastre natural con un animal. Entonces, de estas hay muchas. Una
igual,
de ellas es Sarnado.
Igual que de desastres naturales en sí mismos, hay películas buenas, con mucho presupuesto y con... Bueno, que no son Gladiator.
Que no son Gladiator,
pero
sí.
Son buenas.
El día de mañana. Bueno, no era...
El día de mañana,
¿era buena? Yo no me acuerdo si era buena.
El día de mañana yo creo que es una buena película, pero... Es una película de catástrofe, o sea, que es que tampoco creo que pretenda ser...
Gladiator.
Solo pretende ser una película
más
de catástrofes, pero con un presupuesto ya más decente y visualmente y demás, pues un poco más elaborada. También la de...
Hay uno que
2012, ¿no? Hay una
esa que no la he visto.
Pues es una que bueno, hay unas arcas y unas cosas y no está mal esa película. Son películas entretenidas que evidentemente son mejor que la típica película de catástrofes, que también hay todo un género de película de catástrofe de esta de que ponen en la tele a las 4 de la tarde.
Sí, de explosión final. Y es que en San Francisco se le está abriendo así la acera y sale lava. Y no
de esas hay cientos, es exagerado.
Y sobre todo hay una que nos gusta mucho que es la de La Roca.
Sí, la de Rock.
San Andrés.
San Andrés, divertísimo eso. Sí, ese es un peliculón. Eso yo de verdad que merece la pena verlo. Merece la pena también sobre todo ver el análisis que hizo Loulogio de la película esta, porque es maravilloso. Es que tú ves el análisis, luego ves la película y es mucho más divertida. Es una peli de The Rock. A mí me encantan las pelis de The Rock. No intentan ser Gladiator tampoco, esas pelis. Yo creo que esas pelis... Él sabe perfectamente que está haciendo...
Como la de Rampage esa que sacó, que eran como monos gigantes contra dinosaurios.
Yo es que te juro que no puedo evitar ver esas películas. Yo veo ya a The Rock en la portada con un gorila albino gigante.
Y dices, ya está.
Y digo, necesito ver esto, es evidente. Y,
bueno, de todos modos lo que dices.
Y así con todas, ¿eh?
O sea, pero de todos modos, si Loulogio además ha hecho una de estas, es que Loulogio tiene una cosa que no sé cómo lo haces, pero te convence, mientras te cuenta las cosas, te convence de que tienes razón. Y dices, es que tienes razón. Bueno, la cuestión es que hemos hablado de Sarnado, pero hay muchas más y hay muchas combinaciones que a lo mejor no conoces.
Yo he de decir que doy un voto muy a favor, de verdad, insisto, hacia las pelis de The Rock.
Vale.
Creo que por ejemplo, las únicas que no he visto son las que son más o menos serias, que son las de...
Jumanji.
Las de los coches.
Ah, la de los coches.
Que no me sale el título.
Too Fast, Too Furious.
Eso.
Yo no he visto ninguna.
Pues yo no las he visto tampoco y son un poco más serias, ¿no? Aunque no pretenden más que ser entretenimiento y no son Gladiator, evidentemente, aunque no las haya visto.
O sea, es Cars para mayores.
Sí. Pero no es como estas del gorila gigante, que ya es como... Es un argumento
se
nos ha ido la olla, pero la hacen. Y es seria, la peli es seria, pero claramente tú te das cuenta de que... Es todo un despropósito de cosas más bestias y demás para crear un entretenimiento totalmente absurdo.
O sea, totalmente el show, el circo.
Entonces yo,
o sea, a Rock le gusta montar la WWE, pero
exacto,
en su casa.
Exacto, eso es.
Con la pantalla verde.
Entonces, bueno, yo quiero, ¿cómo se dice?
Mandar un saludo
romper,
a The Rock,
romper una lanza, ¿cómo se dice?
Rómpela.
No tengo ninguna lanza que romper, pues,
imagínatelo.
Pero que quiero dar todo mi apoyo como películas famosas o malas, pero que entretienen un montón, que son las pelis de The Rock. A mí me gustan mucho.
Yo les sigo en Instagram.
Pero que sepáis todos que no las veo pretendiendo ver algo interesante.
Bueno, pues en la primera lista de películas hay una... Voy a quitarme un momento las que son un poco animal mezclado con... No sé,
sí, lo que, ¿vale?, hemos dicho antes, sí.
Entonces, hay uno que siempre me ha hecho mucha gracia, que son Zombieber. No es
yo no conocía esto.
No es un zombie Justin Bieber. Bieber en inglés significa castor. Zombie, castor. Es una película que va de castores zombies. Que invaden.
Ya está, ya está. Es que no necesitas más. Tú imagínate que te vas a un sitio a hacer camping al lado de un pequeño río
en Vancouver.
Que viven unos castores que resultan ser zombies y os atacan y os comen a todos.
Y ya está, pues esa es la película. Pues termina con ellos. En la misma línea tenemos otra que son la lavalántula, que esto es otra catástrofe natural. ¿Tú considerarías una catástrofe natural los zombies? Sí, ¿no? Es decir, el COVID es una catástrofe natural.
Yo creo que
sí.
Los zombies son un género ya aparte. Película de zombies, ¿sabes?
Pero es una catástrofe.
Depende de lo que hagan los zombies.
O sea, un vampiro no es una catástrofe. Un vampiro es un vampiro. Pero un zombies implica que hay muchos y es una catástrofe.
Ya, pero unos castores zombies, ¿tú crees que
es...? Es catástrofe más zombies.
O sea, es que no les veo que supongan tanto problema unos castores zombies.
Bueno, no has visto la peli, entonces.
No, no la he visto.
Luego tienes a la lavalántula, que es lo mismo. Una catástrofe, que es la lava...
La lava de un volcán que entra en erupción.
Y la tarántula.
Y tarántulas. La lava despierta unas tarántulas que atacan y lanzan fuego.
Ah, el volcán está también a las afueras de Los Ángeles. Esto estaría bien llamar a mi hermano que nos diga si eso es real.
En Los Ángeles pasa todo. De hecho, yo recuerdo... O sea, en Los Ángeles está en una zona como muy activa, ¿no? La falla de San Andrés.
Es verdad.
Entonces, yo recuerdo hace años haber leído que los científicos, los expertos, los geólogos probablemente, ¿no?, estimaban que en los próximos 2 años, esto lo oí hace 6 o 7 por lo menos, que en los siguientes 2 años iba a haber un gran terremoto en Los Ángeles, que llevaba mucho tiempo sin haberlo y que ya tocaba.
Ya toca que haya un terremoto.
Y todavía no ha pasado.
A ver, pero conociendo a mi hermano un día le tenemos que llamar, pero siempre tiene como este aquel que tienen los geólogos, que según él, el tiempo de los geólogos es totalmente distinto al nuestro. Quiero decir, cuando un geólogo te dice, mañana se hunde Cuenca.
Está hablando de
mañana dentro de 2000 años. Entonces, exacto, si te dice en un par de años, a lo mejor se refiere a 30. O sea, ellos son así, funcionan en su tiempo geológico.
Sí, son como el Doctor Strange. O sea, tienen como la gema del tiempo.
Sí, sí, sí. Y a ellos
porque,
les da igual.
Porque ¿quién va a tener la gema una gema?
Más si no es un geólogo.
Que no sea un geólogo, está claro.
Bueno, luego tenemos una que a ti te gustó muchísimo ayer. Muchísimo.
Sí, a mí me encantó. Es una que yo vi una vez el tráiler antes de que saliera la película, pero no he visto la película, que es la peli que se llama Velocipastor. Esto, ayer volvimos a ver el tráiler. Esto no tiene desperdicio. La peli no la hemos podido ver porque se puede ver en Amazon, pero solo desde Estados Unidos, ¿vale? Es horrible, o sea, la peli está claro que es una peli grabada muy a nivel aficionado y demás, con un mínimo presupuesto, y consiste básicamente en mezclar un sacerdote...
Eso, pero no un pastor de ovejas,
no,
un
no,
pastor
no,
rollo
un pastor, sacerdote. Sí, sacerdote con Velociraptor. Entonces es un sacerdote que se transforma en Velociraptor para acabar con los pecadores.
Con el mal, sí.
Sí, con lo que él considera que está mal y la gente que considera que ha pecado y demás. Tú vas a confesarte, le cuentas que has hecho algo mal y de repente en el tráiler tú ves como una garra de Velociraptor atraviesa el confesionario y le revienta la cabeza al tío que ha pecado.
Yo creo que está hecho aposta así.
A mí me parece increíble. Y el título me parece una obra maestra. Velocipastor.
Yo sigo diciendo ayer... Bueno, esto si lo queréis ponerlo en los comentarios, pero yo ayer decía que el prota de Velocipastor es una mezcla entre Brad Pitt y Benedict Cumberbatch. Está ahí mezclado. Es una cosa rara, extraña.
Sí, más o menos. Yo no estoy de acuerdo, pero he de decir que bueno, a Benedict Cumberbatch sí que se parece. Voy a buscar el tráiler de Velocipastor y de verdad que no tiene desperdicio. Aquí hay otras dos películas.
Son dos pelis que yo las definí ayer como algo que no tiene nada que ver con el título, pero al final las encontramos.
Sí, al final las encontramos y fueron sorprendentes. Yo no había oído hablar de esto y molaban un montón, la verdad.
Son dos pelis que yo solo conocí una de ellas y la definí como... Nazis con dinosaurios en la luna.
Y yo puse en Google nazis con dinosaurios y entonces encontré el título de estas películas, que es Iron Sky 1 y Iron Sky 2 The Coming Race.
Entonces, explícanos exactamente qué es lo que pasa en esas pelis.
Bueno, en la primera película lo que pasa es que los nazis han huido a la cara oculta de la luna.
Porque está oculta y no les van a pillar.
Porque ahí no les va a ver nadie.
Son más listos que nadie.
Porque tú miras a la luna y si están ahí les ves, pero si están detrás no les ves.
Claro.
Y entonces... construyen naves espaciales para volver en el año 2020 algo era, o no sé cuándo era, cuando está ambientado esto, para volver y conquistar todo lo que querían hacer en su momento, ¿no? Volver a conquistar el mundo y todo eso. Y en la 2 lo que pasa es que hacen un poco lo mismo, pero más o menos. En plan, han pasado no sé cuántos años desde que volvieron, pero han tenido que refugiarse en un mundo subterráneo de no sé qué.
En el centro de la Tierra de Julio Verne.
Y por alguna razón, Hitler va montado, un Hitler zombie, claro, va montado en un dinosaurio.
¿Por qué
tiene un tiranosaurio y va montado en el tiranosaurio?
Porque tú cuando estás en el centro de la Tierra, es que a quién se le ocurre no haber ido antes al centro de la Tierra, no vaya a ser que haya nazis ahí abajo y hombres topo montados en tiranosaurio. Es que estamos perdiendo el tiempo.
De verdad,
todos a acabar ahora.
El tráiler es, o sea, es de estas películas, yo la vería, yo sinceramente. O sea, tengo ganas de verla.
Pero yo vería las dos.
Sí, un maratón. Fuerte. Un día lo vemos por la tarde.
Hay una película ahí de la que yo quiero hablar porque sí. Es mi peli favorita de coña y con las una de las pelis con las que más me río. No sabría decir si es mala. A mí no me parece mala. A mí me parece una obra maestra de película.
Es una obra maestra. Es una idea maestra.
Es una idea maestra.
Pero una obra maestra no es.
Es como si hubieses cogido un sketch de Muchachada Nui o del Informal hablando a los viejunos y lo hubieses hecho película. Consiste en una peli de chinos de los años 70. Una peli de Kung Fu, como de estas que hacían así todas las semanas, hacían una peli de Kung Fu.
Sí, sí, que hay cientos.
Hay cientos. Pues un pavo que se llama Steve Oeder, que es el director y protagonista, decidió invertir dinero, meter su cara digitalmente sobre los planos de esta película, rehacer el guión.
Esto, ojo, no en los 70, esto mucho después.
Sí, esto en el 2000
y
poco.
Sí, 2000 y poco, un tío cogió la película del 70 y sustituyó las caras, o sea, hizo planos nuevos.
Hizo planos nuevos grabados, pero él básicamente lo que hizo fue, se cogió la película, hizo un guión por su cuenta, dobló a todos los personajes, no él solo, sino mucho, con otros actores, dobló a todos los personajes, además metió su cara en la cabeza del protagonista digitalmente y
creó una película totalmente nueva, utilizando escenas de esa otra peli, pero en la que los protagonistas estaban doblados para decir cosas totalmente distintas y con un argumento que no tenía nada que ver al otro. Y es un cachondeo. Es una
te voy a golpear el pecho, a ver si tienes narices. Y entonces esto es un diálogo de besugos continuamente sobre una peli de chinos.
Es absurdo.
Es maravillosa.
Está muy bien. Yo recuerdo que me la pusiste hace mucho tiempo. Sí. Y, a ver, está muy bien. Es curioso de ver. Pero sobre todo lo que me parece es que es una gran idea, de verdad. Es un currazo.
Vamos a ponerlo bien. Imagínate que cogemos tú y yo un día... Cogemos, perdona a los latinoamericanos. Tomamos prestada El Señor de los Anillos.
Sí. Y cogemos los planes que nos apetece.
No le editamos, nos inventamos un guión. Yo me pongo en la cabeza de Aragorn, tú en la de Legolas, si quieres.
Vale.
Y nos montamos una película que se llame Aventura por la Tierra Alta. Y esa es la película y somos nosotros en una aventura totalmente que no
yo
tiene
he
nada
de
que ver.
Decir que la peli esa, lo que me fascinó es el trabajo de producción que llevaba eso. La planificación y todo eso me pareció excelente. El cómo había pensado en unir todos esos planes de otra peli con otros nuevos.
Son
es
varias
genial.
Pelis, creo, además.
La
¿eh?
Podéis ver.
Él junto dos pelis, al menos. Sí. Creo que no solo una, porque yo creo que era imposible. El malo es de una peli, los viejos son de otro, no me acuerdo qué es.
Bueno, yo tengo aquí dos también. Voy a empezar por una peli española del año 63 que he encontrado, que yo no sé lo que es, que se llama El tesoro de las cuatro coronas. He visto un vídeo en YouTube de esto.
Del 83.
Y es abominable. Esta película va de que una secta ha robado las legendarias coronas de los reyes godos y estas coronas pues dan poderes mágicos a los propietarios. Y entonces hay un tío que es un aventurero que va con un grupo de especialistas a rescatarlo. Bueno, en esta película aparece esta rodada en 3D ya en el año 83. Sí, sí, sí. Y entonces aprovecharon, como querían enseñar lo del 3D, continuamente están lanzando cosas a la pantalla.
Madre
aunque
mía.
No haga falta, solo para que todo el mundo vea que hay 3D, ¿no?
¿Eso es Ana Obregón?
Sí, sí, es Ana Obregón lo protagoniza. Ana Obregón
¡no!
Y Paco Rabal que
pobre
bueno
hombre.
Es o sea, yo he visto unos vídeos y es de verdad que no te lo crees, no te crees lo que estás viendo, pero yo creo que vamos a despedirnos con una última película también que he encontrado
que
te lo dije ayer,
me he quedado en shock.
No es que esto es increíble, esto a mí por esto lo he mencionado antes de broma, pero de verdad que me parece maravilloso. Una película que se llama Condenado en la pequeña Roma, que no tiene nada que ver, no entiendo el título. Algo habrá en la película de la que sacaron este título.
El género, por favor.
Es una película peruana. El género que pone, esto lo encontré en una web que sinceramente no sé cuál es, y el género pone Venganzas Andinas. He de decir que la web donde he encontrado todo esto era muy de coña. Todo,
oye,
¿no?
Bueno, no tengo ningún problema con Perú, quiero decir, me parecería igual de gracioso un género de película que sea Venganzas Manchegas. O sea,
sí, totalmente. Pero que es que muy gracioso el argumento y todo, porque el artículo este, que de verdad no recuerdo de dónde lo he cogido, dice el argumento. ¿De qué va? Un grupo de malvados trata de conseguir la propiedad de un pobre pastor. En este caso, un pastor de ovejas, no un pastor como el de antes. Tras torturarle y asesinarle, este volverá a la vida para vengarse de sus asesinos.
Es así de fácil.
Sí, sí, pero dice aquí, ¿por qué es mala? Es que me encanta el humor que tiene la persona que ha escrito esto. Dice, una muestra del peor cine regional peruano, rodada en vídeo y con nefasto sonido directo, consta de 45 minutos en la que unos tipos con ponchos persiguen por las rocas y torturan a otro en interminables planos secuencia, y otros 45 de venganza por parte del protagonista, también dominados por un tremendo sopor narrativo.
Madre de Dios.
Y dice que porque es divertida, porque es que está todo tan mal hecho técnicamente y a nivel de guión y de todo, que me encanta esta frase que dice, es complicado pecar de una mayor incompetencia técnica. y nada, pues no sé, no entiendo. Madre esto mía. Es lo que he dicho, que hay muchas películas que son de un nivel más aficionado y demás, que merece la pena ver. Yo esta peli no querías verla.
Yo quiero verla.
A lo mejor un poco acelerada, ¿no? Para saltarte alguna parte. Sí. Pero
¿sabes quién? A Lou le diría que viese esta película, haga una review, así la veo yo, sí. Y me la quito de encima.
Sí, esto es como, mira, no nos hemos acordado de mencionar una cosa que ya mencionamos creo en la primera temporada, que es el especial de Navidad de Star Wars.
¡Ay, qué maravilla!
Que no sé cómo no nos hemos acordado hasta este momento.
Por si no lo sabéis, existe un especial de Navidad de Star Wars que creo que es ya después de que saliese El Retorno del Jedi, etcétera, etcétera, las tres originales primeras.
Yo creo que igual no, igual se hizo en la después de la primera, ¿eh?
Es que creo que sale la familia de Chewbacca, ¿no?
Sí, pero claro, Chewbacca sale en la primera.
Bueno, ya sé. No, y sale en Ewoks. Creo que sale en Ewoks. Es que no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que en algún momento George Lucas decidió hacer un especial de Navidad para televisión. Y entonces, yo no sé si es que George Lucas lo hizo o simplemente una productora cogió. Eso es la cosa que nos da tanto miedo a nosotros estipando historia cuando viene alguien y dice, dejadnos un poquito los personajes y hacemos nosotros cosas. No, padre.
No, eso no va a pasar.
Entonces, yo creo que alguien cogió la licencia de Star Wars y a George Lucas se le debió caer la grave vergüenza cuando vio lo que salió. Si tenéis interés en ver cómo una familia de Wookiees, que no hablan en español, creo, digo en un idioma que no sea Wookiee, vive en una casa tipo loft.
Sí, es como Friends protagonizado por unos bookies.
De vez en cuando aparece Han Solo, a veces aparece la princesa Leia, a veces aparece Luke grabado en el salón de su casa diciendo ¡Hey, Chewbacca, necesito no sé qué! Y creo que la historia es de cómo Chewbacca salva la Navidad.
Es terrible. Es una idea malísima. Es una peli de... Esa sí que es mala. Mala, pero que es que no es ni mala entretenida, como puede ser Sagnado, no.
Hay una entrevista a Harrison Ford, creo que se la hace Jimmy Kimmel o no me acuerdo.
Sí, que le preguntan y él...
Que le dice, oye, que hay un VHS del especial de Navidad, y él mira a otro lado, hace como un no con la cabeza, ¿cómo dices? Es como, la niega totalmente, es maravilloso.
Bueno, pues yo creo que con esto podemos terminar hoy el programa de pelis. Jolín, la de Star Wars esta de verdad que es mala,
quiero
mala.
Quiero verla.
Bueno, en fin. Es que hay que esperar a que empiece esto. Ahora, ya, hasta aquí el programa de hoy. Recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
Muchas gracias por aguantarnos y recordad que nos veremos en el próximo episodio de...